Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Al encuentro viajero. quiero y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando el forastero.
Hoy en Nosotras las Personas, terminando 2012, pero sobre todo, como siempre, haciendo una entrevista temporal en este mes frío de diciembre con Alicia Alonso, desde Canarias para el Mundo, Nosotras las Personas. Buenas, Alicia.
Hola, buenas, ¿qué tal estáis?
Bien, bien. Haciendo radio, que ya es mucho,
sí,
que ya es mucho.
En los tiempos que corren.
En los tiempos que corren y cuando las quieren cerrar todas.
Uh-huh.
Y más Radio Pimienta. Alicia, podríamos abordar contigo muchos y variados temas. Y hoy queremos cerrar de alguna manera el año y el mes con un tema para nosotras vital, fundamental, las cárceles. Esa papelera social, ese lugar lejano de la vida cotidiana que poco a poco, entre todas, hemos colaborado a alejarnos de ellas, me refiero a las personas que allí están. ¿Cómo ves este proceso de alejamiento, de interés de las gentes inquietas que estamos buscando transformar la realidad por las personas presas? ¿Cuál es tu vivencia en los últimos años?
Bueno, como tú bien indicas, es un basurero donde la sociedad ponemos los problemas que no hemos sabido resolver, porque si hacemos una mirada así a modo de radiografía de quién está en las cárceles, pues nos da que alarmantemente un 80% de las personas tienen algún problema de salud mental. Vas a los datos, los pocos datos que hay estadísticos de estudios, y los niveles de estudios son primarios o muy bajos. Ves la población, que son minorías, que están sobre representadas. Entonces, hay una serie de indicadores que nos dice que no todos los delitos se penan igual, y que no, que en las cárceles están, aparte de ser un negocio, pues que están para invisibilizar o apartar unos problemas que no solo no hemos sabido resolver, sino que el sistema capitalista genera, ¿no? Y la posición de muchos movimientos es de absoluto olvido. Las cárceles están además lejos de las ciudades, cada vez más invisibles, para invisibilizar esos problemas no resueltos y para invisibilizar también las condiciones muchas veces inhumanas y las torturas que allí se cometen, ¿no? Entonces, yo creo que es una asignatura que tenemos pendiente, porque hoy en día, y visto el nivel de represión y de criminalización también de la disidencia, pues aunque solo sea por egoísmo, nos debería interesar más qué es lo que está ocurriendo allí dentro, ¿no? En esos agujeros negros, en esos hoyos profundos, donde a veces, bueno, pues lo que tendría que ser los derechos básicos muchas veces ni se cumplen, ¿no?
Y hablar de las cárceles no puede abstraerse como gran temática la diferenciación entre biohombres y biomujeres, ¿no? Uh-huh. O sea, la situación de las presas, las mujeres presas, tiene matices, ¿no? Parece ser.
Pues sí, como en el resto de la sociedad, la cárcel realmente es un reflejo de parte de la sociedad. Nos ayuda a comprender bastante lo que hay fuera de las cárceles, ¿no? Y aunque las mujeres presas son una minoría, porque no llegan al 8% del total de la población penitenciaria, las condiciones de encarcelamiento y de reclusión son mucho más duras. Primero porque a ellas se les ha asignado un papel de esposa obediente, de madre buena y protectora, y al romper ese papel ya la sociedad las está puniendo mucho más fuertemente, ¿no? Porque al entrar en la cárcel ellas tienen que abandonar a sus hijos e hijas. Entonces, qué malas madres han sido que han cometido tal delito para tener que abandonar a sus hijos e hijas cuando te encuentras con la realidad y de las mujeres, y es todo lo contrario, ¿no? Porque muchas tienen que dar de comer a sus hijos e hijas y se dedican pues al trapicheo, ¿no? O sea, que precisamente por cuidar de sus hijos e hijas han acabado ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues esa diferenciación como la sociedad trata a las mujeres se refleja en la vivencia, en la experiencia que tienen ellas de la cárcel. De hecho, para ellas es mucho más dura. Los niveles de suicidio dentro de las prisiones son semejantes, que es otro tema que no se habla, el suicidio, las muertes bajo custodia, los suicidios en las cárceles. Si es bien de un 50% que se suicidan lo mismo hombres que mujeres, fuera de los muros de las prisiones son 8 hombres los que se suicidan de cada 100, de cada 10. Entonces, las mujeres dentro de la cárcel sufren más y se suicidan 2 veces y media más que los hombres por este sufrimiento añadido de tener que abandonar sus hijos,
¿no? Perdona, Alicia, ¿puedes dar esa cifra de suicidios otra vez?
Sí, fuera de los muros de las prisiones, 8 de cada 10 personas que se suicidan son hombres, son varones, biohombres, como queramos llamarlos. Sí. Y en las cárceles es un 50% de las se suicidan lo mismo hombres que mujeres. Entonces, esto nos da el dato de que las mujeres dentro de las cárceles se suicidan 2 veces y media más que fuera, que en la sociedad abierta, entre comillas. Y luego, bueno, pues tenemos las discriminaciones propias de un ser minoría en unas cárceles preparadas y pensadas para hombres, ¿no? Hay menos recursos, los programas que se plantean son con los roles de feminización, de peluquería, de costura, etcétera. Hay discriminaciones incluso también salariales. Y luego hay otro tema así que me parece alarmante, y es que se les aplica las sanciones con más dureza que a ellos. Hay un estudio que se va a publicar recientemente que recoge este dato, ¿no? Cómo ellas, siendo menos violentas o estando penadas por delitos que menos tienen que ver con la violencia, siendo más sumisas, entre comillas, se les exige un plus de docilidad y se les castiga y se les sanciona interiormente, lo que son las sanciones administrativas, mucho más duramente que a sus compañeros de represión y de reclusión.
Ya son muchos años, décadas, desde Herrera La Mancha, que se sigue desarrollando este modelo de cárceles en lugares de nadie, allí en medio, ¿no? ¿Cómo evaluarías esta política? ¿Qué persigue el poder? O sea, este tipo de sociedades, ¿no? con ese tipo de establecimientos, vamos a llamarles, o lugares allí en medio de la nada, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa estrategia?
Pues aparte de fuertes intereses económicos, porque no olvidemos que de la asistencia de las cárceles se benefician pues desde las constructoras hasta todo el entramado jurídico penitenciario, que incluye pues jueces, abogados, funcionarios de prisiones, y pasa por la deshumanización, ¿no? La invisibilización de los problemas y la deshumanización que supone estar en estos macrocentros donde muchas cosas son automatizadas, donde hay en cada módulo dos funcionarios que te observan desde unos cristales y lo controlan todo. Entonces es un poco el gran hermano en la esfera del control, en la punición, ¿no?
¿Y qué sucede? ¿Que las penas, las condenas, llevan implícito alejar a la gente de su medio, de sus familias? ¿Cómo es esto?
Pues en teoría la legislación dice todo lo contrario. La finalidad de la pena es la reeducación y la reinserción. Lo que no dice es a qué sociedad reeducar y dónde reinserta, ¿no? En una sociedad que ha generado esa misma inequidad y exclusión. Pero bueno, ese es otro tema. Fundamentalmente esa es la finalidad de la pena. Pero si nos vamos a los presupuestos, el 80% del presupuesto de la política penitenciaria va a seguridad pura y dura, a financiar el trabajo de funcionarios. Y el resto va para temas de tratamiento. O sea, solo un 20% está dedicado a lo que sería la finalidad de la pena, que sería la reinserción y la reeducación. Entonces, con este panorama, pues bueno, una cosa es la letra de la ley y otra es la práctica real. Hay pocos recursos, no hay tratamiento, hay muy poco tratamiento y sobre todo no hay interés en modificar las causas que llevaron a que estas personas cometieran pues estos delitos, ¿no?
Insisto un poco porque no hace mucho, no sé si fue en La Palmilla, si fue en Avechuco, si fue en Coya, me decían que tenían familiares de personas presas una enorme dificultad en llegar a las cárceles, ¿no? ¿Esto se diseña así? ¿Es casualidad?
No, yo creo que no es casualidad. Es como es una doble punición, ¿no? En teoría la pena es estás limitado de la libertad y de algún otro derecho, como puede ser el sufragio, pero precisamente la letra de la ley insiste en la cercanía a tu entorno familiar, cosa que, bueno, pues el que estas macroprisiones estén aisladas no facilita para nada el contacto con las familias, porque como hemos comentado antes, la mayoría de familias vienen con, pues eso, de familias desestructuradas con pocos recursos. Desplazarte a ver a tu familia es caro. No todas las cárceles tienen transporte público, solo algunas tienen transporte específico. Por ejemplo, en la cárcel de Valladolid, el transporte, que no es público, sino que es un autobús de línea que va a otros pueblos, te deja 4 kilómetros caminando de la cárcel. Coger un taxi te cuesta 50 euros. O sea, las dificultades económicas para gente que además no tiene recursos son importantes, que producen que las personas no tengan ese contacto familiar tan tan importante, ¿no?
Y de alguna manera las familias supongo que protestarán, ¿no? O sea, no tienes recursos. ¿O es que ni siquiera se atreven? ¿O qué sucede?
Pues hay una represión tan fuerte que no se atreven. Porque si protestas por algo, lo que el sistema punitivo, el sistema que hay, te quita las autorizaciones. Si levantas un poco la voz, te quejas de algún trato, te quejas de alguna cosa, automáticamente tienes todas las de perder. O sea, está todo diseñado para la sumisión absoluta y para la obediencia ciega al sistema. Entonces, Algunas familias se están organizando y están reivindicando cosas, pero son la minoría. Precisamente por eso, porque hay una represión también a las familias muy grande.
Para entenderlo bien, se diría que la familia dice, si protesto, a mi familiar le van a hacer la vida imposible y a lo mejor a mí no me dejan volver a entrar.
Exacto, y si le hacen la vida imposible a mi familiar, le acaban trasladando a otra cárcel.
A otra cárcel.
Lo que supone más dificultades para verlo. Mucha gente está muy mal en ciertas cárceles, pero aguanta porque tiene ese pequeño contacto familiar que es pues muchas veces lo que les hace mantenerse en pie y seguir adelante a la gente.
Alicia, muy a menudo, bueno, muy a menudo es mucho decir, pero de vez en cuando sacan esas imágenes de la piscina, la pista de deportes, los centros o espacios de convivencia, esas palabrotas, ¿no? ¿Qué porcentaje, explícanos, y qué representa eso en un llamado centro penitenciario, en una cárcel?
Bueno, eso es simbólico en todo lo que representa las macrocárceles, ¿no? Sobre todo las últimas, que sí que están con dotaciones más modernas, ¿no? Pero ni el acceso, ni tú estás de vacaciones allí y vas a la piscina cuando te da la gana y porque quieres. Entonces no todo el mundo tiene acceso a la piscina para empezar. Y luego, que no olvidemos que son personas que están privadas de libertad, pero no de otro tipo de derechos. Entonces, eso no lo tenemos que olvidar, que no porque hayan cometido un delito y estén privadas de libertad, se les tiene que privar de otra serie de cosas.
De alguna manera, creo recordar la última vez que me metieron, porque ahí no se entra, te meten. En la cárcel, en Nanclares de la Oca, me llamó muchísimo la atención una sensación que tuve, ¿no? Que es que estaba en una parte de la cárcel desconociendo las otras partes, como si hubiera muchas cárceles allí dentro diferentes.
Sí, ese es el sistema modular en los que, bueno, viene del panóptico. Tú puedes estar en un módulo y estás totalmente aislado de lo que ocurre en otros módulos. De hecho, muchas veces en la comunicación con las personas presas no saben lo que ha pasado de un módulo a otro, incluso habiendo ocurrido algún hecho grave, ¿no? Incluso el fallecimiento o alguna enfermedad, que esté un módulo de cuarentena y el módulo de la otra parte de la cárcel no tiene ni idea. Idea que hay una cuarentena por tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa sensación de no control, de no información, forma parte también del aparato represor.
Si lo he entendido bien, es que dentro de una cárcel hay varias cárceles. ¿Y qué papel cumplen esas varias cárceles?
En teoría, según la ley, se divide a las personas presas por la tipología delictiva, si son preventivos o penados, por el tipo de delito, para no, bueno, pues todo con la finalidad del tratamiento que hemos dicho que es el objetivo clave, pero que luego pues queda en entredicho, ¿no? Esto, por ejemplo, con el caso de las mujeres no se cumple, porque normalmente es un único módulo de cumplimiento. Y ahí están, pues, desde las jóvenes hasta las mayores, las preventivas, las penadas, las de distinta tipología delictiva. O sea, que ya el principio de separación que está recogido en la ley con las mujeres no se cumple. Y ocurre que los hombres sí que pueden desplazarse solos de un módulo a otro, si tienen que ir a las cocinas a hacer el destino, ellos pueden desplazarse solos. Las mujeres nunca se pueden desplazar solas por la cárcel. Tienen siempre que acompañarlas pues un funcionario de prisiones, o tienen que ir siempre acompañadas. O sea, son como menores de edad permanentes en la cárcel. Y luego se da que las que son jóvenes, hay mujeres de 19, 20 años, que precisamente porque la cárcel no resuelve este principio de segregación, lo que hace es las aísla aún más y no pueden salir del módulo a ninguna actividad. O sea, ellas están como en una cárcel dentro de la cárcel y se les impide pues el contacto con cualquier espacio del resto de la cárcel y quedan reducidas a unos espacios mínimos con unos patios que son una vergüenza de pequeñines en módulos pequeños y ahí tienen que cumplir la condena hasta que son un poquito más mayores, cumplen años y ya pueden socializarse, entre comillas, con el resto de la cárcel.
Los 4 últimos minutos, qué menos de hablar de resistencias, de luchas. ¿Cómo estáis respondiendo? ¿Cómo se está respondiendo? ¿Se cerró el Panóptico, aquella revista? ¿Qué elementos y qué herramientas se están utilizando para denunciar toda esta situación?
Bueno, pues hay asociaciones que trabajan dentro, hay asociaciones que trabajan fuera. Normalmente las que trabajan fuera pueden hacer denuncias, porque las que trabajan dentro, si haces denuncias, enseguida te sacan, porque el sistema es muy opaco y no le interesa además que salga todo lo que está ocurriendo. Entonces, sí que hay gente extraordinaria trabajando en estos temas y sobre todo visibilizando. Una parte del cambio, la primera parte pasa por la visibilización, ¿no? Por hacer visible, por comentar, informar qué es lo que está ocurriendo en nuestras cárceles. Y luego, bueno, pues también las cárceles, al ser este lugar tan opaco, es también un lugar privilegiado para la tortura, para la tortura impune, ¿no? Entonces también hay una coordinadora estatal de prevención y denuncia a la tortura que aglutina a más de 30 organizaciones en todo el estado que están haciendo un trabajo también interesante en este sentido, ¿no? De visibilizar la impunidad y la represión que existe en estos espacios de poder tan oscuros.
¿Y consideras que ya vamos quitando piedras al muro? ¿Hay brechas?
Siempre hay brechas. No hay que perder la idea de que estamos haciendo brechas, pero cada vez nos ponen las piedras más pesadas, más grandes, y a veces pues cuesta, a veces cuesta.
Alicia, para la gente que demande más información, dinos algunas paginitas de estas web o algunos textos que recomiendas para que la audiencia y la gente pues bueno, pueda indagar aún más.
Os derivo a la página web de la coordinadora la coordinadora estatal de prevención y denuncia de la tortura. Si ponéis coordinadora estatal de denuncia y prevención de la tortura os aparece. También hay clásicos, hay un libro clásico que son Las cárceles de la miseria del año 2000, que es recomendable de cómo se ha construido todo el tema de la tolerancia cero y la represión, por qué se reprime a los pobres y cómo se construye todo eso, ¿no? Y bueno, dentro de la coordinadora vienen todas las asociaciones que formamos parte de la coordinadora. Y ahí cualquiera de las asociaciones, que hay algunas con webs muy interesantes, por ejemplo la gente de Esculca en Galicia, la gente del grupo 17 de marzo en Sevilla, en Euskal Herria, en Cataluña, bueno, el Observatorio para la Defensa de los Derechos y las Libertades, bueno, hay un montón de organizaciones interesantes.
Alicia, un gustazo.
El gusto es mío de poder seguir hablando con esta radio combativa.
Combativa y que estamos claramente porque esos muros se caigan. Pero los tenemos que tirar, no sí, solo claro. Desear que caigan, ¿no? Tenemos que implicarnos, seguro, mucho más con nuestras vecinas, con nuestras amigas, con toda esa gente. Como muy bien decía Alicia Alonso, gentes empobrecidas, apartadas de la cotidianidad, alejadas de todo ello, allí en medio de la nada, en unos sitios que les llaman cárceles. Gracias, Alicia.
Gracias a vosotros.
Un beso. Gracias. Ajul. Hoy en Nosotras las Personas, un programa más de estos especiales que cada un tiempito lanzamos a las ondas. Nos interesa comprender esto que es una estafa y le llaman crisis. Esto que dice ser que el pan es limitado para tantos chorizos. Y sobre todo, ¿qué alternativas, qué propuestas? Por eso estamos con Paco Tofan, un amigo, sindicalista, persona vecina, activista, inquieto, sobre todo mentalmente, no para el hombre. Buenas, Paco.
Buenos días a todos. Buenos días, amigo.
Vamos allá a ver si nos podemos ir enterando entre todas de lo que estamos viviendo, ¿no? Hacia el 2008, un elemento hiperactivo presidente francés decía que había que refundar el capitalismo. Otras, más o menos a coro en los medios, decían que también. De aquellos planteamientos iniciales al neoliberalismo tan bestia, ¿cómo se puede entender? ¿Cómo ha sido posible?
Yo creo que cuando él decía que había que reinventar el capitalismo, estaba diciendo que había que imponer el liberalismo radical. ¿Cuál es el problema? Que el problema para ellos es que se está haciendo visible realmente cómo la dictadura del capitalismo ya no solamente se quiere comer el dinero, sino se quiere comer las decisiones descaradamente. O sea, tomen ya las decisiones hablando de la cara a la gente. Con lo cual la gente me alegra que poco a poco van reaccionando a todo esto. Y hay una alternativa, una forma diferente. No la sociedad, que no tienen por qué organizarnos el... Digo yo, como principio.
De alguna manera, en aquel momento, una escuchaba a Zapatero, los brotes, los no brotes, todo el jugueteo mediático... ¿Crees que ha funcionado? ¿Que la gente realmente cree o considera que esto es algo pasajero?
Yo creo que la gente se va convenciendo que esto es lo mismo que antes, pero peor. El capitalismo está haciendo un ajuste porque se le estaban escapando algunas riquezas que se convertían en miseria y repartirlas entre tanta gente, y ellos no podían permitir ni siquiera eso, porque eso es dar poder a la gente. O sea, las pequeñas parcelas de decisiones que podía tener la gente, hay que eliminarlas y taparlas para poder ellos seguir batallando. Y lo lamentable es que tanto Zapatero como todos estos tinglados del PP también y todos ellos están en el mismo juego, exactamente en el mismo juego, porque solamente les interesa el poder. Y ya han perdido hasta la capacidad de decisión, y a pesar de perder la capacidad de decisión, siguen en el tren. Les da lo mismo estar en el poder que en la oposición. Porque dicen lo contrario cuando están en la oposición que cuando están en el poder. Pero hacer lo mismo. Porque una cosa es lo que dicen públicamente y otra cosa es luego lo que hacen. Solamente hay que verlo, el ejemplito este de la ley de hipotecas o del desahucio, cómo pretenden hacer una reforma que no se hace, cómo dicen que es tan complicado cambiar la ley de hipotecaria, cuando realmente dicen que lo complicado era cambiar la Constitución. En una semana cambian la Constitución para poner un tope a los presupuestos, y son incapaces de cambiar una ley que en el 2009, en el siglo XX se hizo, y que tan complicado es cambiarla. No es que sea complicado cambiarla, es que no tienen capacidad de decisión o no tienen lo que hay que tener, narices, cabeza y corazón para vivir con la gente y cambiarlo, porque eso le hace daño al sistema capitalista, y lo hacen incluso a través de sus bancos oficiales, donde más influencia tienen ellos.
Este parece que era un país con poca deuda pública hacia el 2007-2008, con mucha deuda privada, pero sobre todo financiera, de la banca y cajas de ahorro. Qué bien lo han hecho, ¿no? Al final nos vemos todas pagando las deudas privadas de la banca, ¿no?
Efectivamente, o sea, la banca... pero es que además están haciendo un negocio, un gran negocio con esta crisis. La banca dio dinero, que tampoco era de ellos, sino de prestado de otro sitio, a la gente para que compraran casas, dicen que el contrato es igualitario, que tanto el que coge el préstamo como el que lo da tienen los mismos derechos y deberes. Es totalmente falso, por supuesto, porque ellos dan una explicación a la gente para que cojan el dinero como préstamo. La gente no entendemos, porque no tenemos por qué entender de eso. Y sin embargo ahora dice, ah, no, tú ya lo sabías. Resulta que el banco, yo pago al banco una cantidad de dinero, la mitad de lo que vale la vivienda, el banco se quede con mi vivienda porque tarda 2 años en hacerse todo el proceso de para efectuar un desahucio o para quedarse el banco con la vivienda. ¿Y qué es lo que hace el banco en esos 2 años? Van creciendo unos intereses al 20, al 22%, un interés totalmente usurero, que lo permite nuestra Constitución, lo permiten por lo menos lo que la manejan la Constitución, y resulta que al final el banco cobró la mitad del valor en su momento, que ya no valía ese dinero. Pretende cobrar el doble de lo que costaba la vivienda por los intereses de estos 2 años. Y pretende cobrar la diferencia que me queda restado a pesar de que se quedan con la casa. ¿Estamos locos aquí o qué? Y todo eso se hace con un banco, principalmente con Bankia, por ejemplo, que es uno de los más grandes, un banco que es del Estado. Y que el Estado somos nosotros, se supone que somos nosotros. Y los demás bancos privados que han hecho exactamente igual, aunque no sean del Estado, me da lo mismo. Porque hacen exactamente igual. La explotación del capital a la gente directamente para cubrir las necesidades básicas como es vivir en una vivienda. Es un derecho. Y aunque no sean bancos, el propio Estado con el tema de la ley de costas. Las barbaridades que se puede echar a la gente a la calle de una casa, de la única casa que tienen. Porque dice si la línea de la ley de costa viene aquí o viene más allá. Y eso se hace siempre en los barrios de los trabajadores. No se hace en los hoteles ilegales que hay sentencias firmes de derribo y no se derriban. No, entonces yo lo que digo es, bueno, vamos a esos hoteles que son ilegales, vamos a meternos dentro y vamos a vivir en esos hoteles, la gente que no tenga casa. Ya está.
Un gran temazo. Se dice 3 millones de viviendas deshabitadas en el actual Estado español y en los últimos 3 años 400.000 unidades familiares con los consiguientes 1 millón y pico largo de personas desahuciadas. ¿En qué medida estamos permitiendo este terrorismo? Porque esto genera terror, ¿no? De alguna forma. ¿O ya estamos dando pasos firmes? ¿Se está parando el tema?
No tanto parar el tema, pero sí tomar conciencia colectiva, que para mí es un elemento muy importante como primer paso. Es cierto que mucha gente tiene tanto miedo que miran para otro lado y aunque en su interioridad es solidario con la gente que está padeciendo directamente el problema, hay otras que no, que son han dado el paso adelante y dicen, oye, yo no tengo ese problema, pero somos un grupo de personas que vivimos en un territorio determinado y tenemos que ser solidarios, sea en Extremadura, sea en Tenerife, sea en Cataluña, sea donde sea. Ese paso hay que seguir consolidándolo porque yo creo que tenemos poder suficiente, las personas, como para combatir toda esta dictadura que nos ahoga y que la dictadura no está tan lejos, que no es tan irrealizable. Ellos se tambalean con que haya un poco de movimiento de todas nosotras, ellos se tambalean y no podemos dejarnos llevar por lo que nos están diciendo constantemente de los medios de comunicación, de que no vayas a la manifestación, que total no se va a conseguir nada, no te organices en grupos para hacer autogestión porque no se va a conseguir nada. Es que eso es lo que quieren ellos, que nosotros nos convenzamos para que no hagamos nada, porque haciendo eso y haciéndolo con fuerza se consiguen muchas cosas, se consiguen lo que queramos, porque ellos no son nadie, ellos son gente como nosotros, que están montados en una posición y utilizan unos medios de comunicación que están a su favor para meternos miedo, para utilizarnos, para quedarse con la riqueza. Es inexplicable. O sea, salen los datos esta semana que los beneficios de empresa aumentan y los salarios de los trabajadores disminuyen
un 20%.
Y la riqueza la producen los trabajadores, y a la hora de la verdad no se reparte sino la miseria.
Hoy lanzaban también los medios, a través de supuestamente gente hiperlista, quiere decir hiperobediente para el poder, con títulos típicos de universidad, de la escuela de London, Economics, etcétera, etcétera, donde dejaban caer que, bueno, que habría que pensar en un planteamiento redistributivo del volumen total de las pensiones. Dicho de otra manera, que las pensiones que sean muy altas bajen para que se puedan mantener las pensiones no contributivas y otras, ¿no?
O sea, sí, no son capaces de decir, oye, pues la riqueza que se está produciendo, vamos a coger una parte de esa riqueza para que las pensiones que son bajas suban a las que están altas. O sea, a mí no me interesa de ninguna manera que el que tenga una cabrita y un cochino deje de tenerlo. No, yo quiero que todo el mundo que quiera tener una cabrita y un cochino la tenga. Yo no quiero que a ti te quiten el coche. Yo lo que quiero es que yo también pueda tener coche. Ya está bien de repartir la miseria. Hay que repartir lo que la riqueza que generamos. Y es nuestra. Es que es nuestra. Y eso es lo que nos tenemos que convencer. Y esta gente nos mete miedo para que no hagamos nada. Y hay que moverse. Nos podemos organizar tranquilamente, con paciencia, prepararnos bien, porque nos tenemos que preparar. Eso es fundamental. Y después no tener miedo al esfuerzo. El esfuerzo es fundamental también. Ellos quieren que no hagamos esfuerzo. Quieren que nos acomodemos. Quieren que nos adormilemos. Ya es hora que esa riqueza nos garantice un bienestar mínimo a todo el mundo.
Se podría decir, alguna vez lo hemos comentado en Nosotras las Personas, y contigo es un lujito que debemos de usar, ¿no? Paco, tú vienes de la pedagogía, de ese mundo donde has tenido que, bueno, que utilizar la inteligencia, tus habilidades y herramientas para motivar, ¿no?, en la búsqueda del conocimiento. Y ¿qué nos ha sucedido, no? ¿El funcionariado al final lo hemos malentendido? En vez de seguridad personal, también en el mundo de la enseñanza, no, se introdujo el miedo, se perdieron los proyectos.
Yo creo que sí hay proyectos. Lo que pasa es que la oficialidad mete miedo a la gente, y es lamentable que la gente que tiene los instrumentos, como uno de los instrumentos importantes como la enseñanza, haya tenido miedo a esa oficialidad. Yo, mi experiencia con la oficialidad, yo que he sido en teoría dirigente oficial, pues he sido director, he sido, nunca le he tenido miedo a eso. Y a la hora de la verdad, si tú eres capaz de participar en la gestión de un centro de forma autogestionaria, ignorando totalmente la normativa, no te pasa nada, porque esos que meten miedo, cuando ves la fuerza que tienes y cuando ves que las cosas funcionan, se callan la boquita, miran para otro lado y dicen, no, a mí lo que me interesa es no tener problemas. Si tú funcionas así, tú no tienes más que decir, tú quieres tener problemas. Al señor inspector o al señor, tú quieres tener problemas, muy bien, yo dejo de hacer esto y vas a tener problemas todos los días, pero a mí me interesa que esto funcione porque es parte de mi vida como persona y con el grupo de personas con las que estoy viviendo, grupos de padres, grupos de profesores. Y nosotros nos sentamos a principio de curso y hablamos, señores, ¿cómo vamos a organizar esto? ¿Cómo va a participar la gente en organizar esto? Al principio parecía difícil. Pero recuerdo cuando se hizo la primera normativa base de funcionamiento, aunque lo de normativo no me gusta, pero bueno, ¿cómo nos vamos a relacionar unos con otros y cómo tenemos que funcionar? La primera propuesta era, oye, tenemos que abrir un APA, claro, que suponía que era para la oficialidad era el vehículo oficial de participación. De padres y madres, ¿no? Sí. Que además funcionaba muy bien. Y dijimos, no, aquí la participación tiene que ser directa. Vamos a elegir asambleas de clase, los padres de los niños de cada una de las asambleas de clase. La primera comisión de padres eran 32 padres, porque éramos 16 grupos, dos padres, 32 padres que participaban en la elaboración de la normativa del centro, junto con el profesorado y junto con el alumnado de los grupos superiores, de los grupos más grandes que tenían más. Y empezó, algunos compañeros se echaban la mano a la cabeza diciendo, muchachos, los padres se van a meter dentro del centro. Eso fue el mayor acierto que hubo. En ese centro en todos esos años no hubo problemas entre padres, profesores, que si días de fiesta, que si de trabajo, que si horarios de trabajo, ninguno. Porque todo el mundo entendía los problemas que se producían en la convivencia interna de la enseñanza, en el proceso de aprendizaje de los chicos. Los padres entendían los problemas porque los conocían. Y si todas las personas eso llevado a otros niveles, a un nivel de barrio, a nivel municipal. Suponiendo que las personas del barrio de San Antonio, de cualquier municipio, municipio de La Orotava, pongamos, conocen los problemas de los demás barrios, a la hora de repartir el dinero para tener soluciones, decimos, oye, es prioritario no lo de mi barrio, sino lo del barrio de allá, que resulta que tienen un colegio que le falta el tejado. Y no vamos a estar mirando quién es el responsable de hacerlo. Nosotros tenemos que hacerlo con los recursos que tenemos. Y después ya buscaremos, porque también el sistema hay que tirarle para abajo y aprovecharnos de él, quién nos tendrá que reingresar ese dinero. Es lo mismo con lo de la renta básica, que dice, eso es imposible, de la renta básica. Bueno, es imposible. Dame el dinero del paro, dame el dinero de los servicios sociales, dejamos de dar limosna. Y nos ponemos a dar una renta básica a la gente que lo necesita.
Y a recaudar lo que no se recauda. A quienes hay que recaudar, ¿no? Bueno, todos estos procesos de los últimos 30 años, digamos que los grupos, ya sé que no te gusta hablar de izquierda, me lo has insistido mucho, pero por lo menos las gentes que plantean la transformación profunda de la sociedad en formato grupos o persona individual, había como un mantra, ¿no? De a cuantas más, salto cualitativo y ya estamos, ¿no? Pero sobre todo se referían muy a menudo a cuantas más sufran, ¿no? Ya vemos que los topes de sufrimiento parecen ilimitados, ¿no? O sea, porque son muchos millones, ¿no? De personas sufriendo, padeciendo. ¿Y qué sucede? Para poder entender, ¿cuál es tu percepción? Tú que estás donde hay que estar, en los barcillos, con la gente, dando vueltas, con los cabreros, con tus vecinas. O sea, ¿qué interpretación haces de bueno, por qué no se da la búsqueda de nosotras, ¿no? En estos momentos donde individualmente estamos tan rotas, ¿no?
Para mí tiene mucho que ver el tema de la partitocracia. Lamentablemente estamos en una cosa que le llamamos democracia, que no es democracia, sino es la partitocracia, o sea, los partidos deciden lo que hay que hacer. Y hay unos partidos llamados de izquierda, y yo cuando te digo que no me gusta utilizar la palabra izquierda, es porque se utiliza para todo. O sea, a mí no me interesa que me identifiquen con el PSOE como de izquierda, porque no tengo nada que ver con ellos. Igual que no me interesa que llamen socialismo al PSOE, porque no tiene que ver nada con... Me indigno cuando dicen, no, es que los socialistas propusieron tal cosa, cuando no son socialistas. Y claro, si uno se mueve en el terreno de la autogestión, para explicarle a la gente que está a los cabreros o a los compañeros de un colegio, por qué la izquierda no funciona, por qué eso no ha dado nunca resultado, porque realmente no es izquierda lo que yo creo que es izquierda, que es que las personas somos capaces de organizarnos entre nosotros, porque eso que llaman la izquierda, convertido en partismo, en partido, metido dentro del sistema, se convierte en una dictadura, no te dejan hablar. Si tú discrepas de los cauces oficiales, inmediatamente te abren un expediente. O sea, les cuesta abrir un expediente cuando eres corrupto. Este está bien mirado en ese sitio, no importa que sea corrupto, y después lo vuelven a votar la gente otra vez. Lamentablemente hemos hecho eso. O sea, hemos votado a la gente corrupta. Y la izquierda, la llamada izquierda, lo ha permitido y ha participado de eso. Y eso ha tenido mucho que ver para que no se avance, para que no se avance socialmente. Y para que la gente se decepcione de la gente de izquierda, porque nos identifican con todo, claro. Si la izquierda es quien ha estado en el poder y no ha dado un paso para solucionar los problemas, pues entonces yo, que también soy de izquierda, pues también soy igual que ellos.
Es que no, es que no, es que no nace quererla, 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 porque aventó la simiente de esclavitudes y guerra, porque engañosa serpiente. Cielo, mar y tierra. Es que no nace quererla, 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 es que no nace
a la llanura terapica, a la montaña de América.
Es que no la sé quererla, 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 es que no la sé quererla.
Para ya buscar cultura, que yo la desprecie, es que no la sé quererla.
Es que no la sé quererla, 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 es que no
parece, Paco Tofa, seguimos con la conversa, parece, Tencía, que la gente también ha empezado a espabilar, ¿no? 15M, ¿cómo lo has visto? Año y medio largo de aquello.
El 15M ha promovido, o ha despertado conciencia primero. Ha hecho que la gente empiece a pensar que los que se queden en casa... avanzado y no, ya no solamente se ponen a pensar, sino que hay una parte que ha decidido actuar. Entonces viene el famoso toma del Congreso y después vienen las manifestaciones que hubo el otro día. En todo ese periodo de tiempo, ahí, claro, hay avances en unos sitios más que en otros, lógicamente. En las grandes ciudades donde a lo mejor la información de los movimientos llega más, lógicamente el avance de participación en la toma de conciencia es mucho mayor, lógicamente. Pero yo en ese aspecto estoy contento por dos cosas. Una, porque hay una juventud participando en ese tema. Y que los que yo llamo de la edad media, que son los que están entre los 45 y 55, están decidiendo participar también. Cuando la gente dice, coño, pero si hay tanta gente en paro, ¿dónde están? Que no salen a las manifestaciones, que no salen a tal. Es que aparte de tener la desgracia de estar en paro, de estar en situación precaria, además tienen miedo de no volver a poder trabajar. Y ese miedo que todos tenemos, nos lo tenemos que sacudir de encima. Porque ¿a quién tenemos miedo? ¿A quién tenemos miedo? Si no podemos tener miedo a nadie, somos personas, estamos conviviendo en un espacio territorial, en un espacio donde hay una actividad económica, donde se genera una riqueza. ¿De qué forma tenemos que obligar a los que nos ponen, imponen las normas, a que todo eso se transforme, todo eso se cambie? No para afianzar el sistema, sino para cambiar, transformar el sistema, en que las personas seamos más importantes que el dinero. Donde el dinero sea simplemente un instrumento para que las personas podamos convivir pues un poco mejor, porque hay un bien que no es común y que lo queremos coger para lo común y compartirlo. Pues bien, utilizamos el dinero para eso. Y el dinero es importante para sobrevivir. Pero es que resulta que no hemos hecho que este sistema dé el dinero suficiente a la gente para sobrevivir. Entonces nos tenemos que ir siguiendo despertando. Para mí es importantísimo todos los movimientos, los tres movimientos más importantes que han habido en los últimos dos años, son fundamentales. Yo espero que nadie se canse de la gente que está ya trabajando en primera línea, porque se necesita un esfuerzo muy grande.
la transformación social que queremos, se necesita un esfuerzo individual y un compromiso individual muy importante, preparación individual y sobre todo responsabilidad. Vamos a eliminar, queremos eliminar todos los cargos, y si queremos eliminar todos los cargos es porque lo que hacían esos cargos a su modo y semejanza lo vamos a hacer las personas desde la base. Y cada uno en la asamblea tiene que asumir la responsabilidad que se le asigne. O sea, y si yo soy responsable de montar un escenario, yo monto ese escenario por encima de todo para que a tal hora esté hecho. Si yo soy responsable de montar mi grupo de música o nuestro grupo de música para que funcione y compartir la música con los demás, yo eso lo tengo que hacer con responsabilidad. Es duro, es difícil, pero yo creo que eso llevado a elementos de convivencia, elementos de reparto de riqueza, se están dando pasos muy importantes, muy interesantes. Ya se están despertando. Antes hablabas de reparto de riqueza, hablabas de renta básica y parecía que estabas hablando en el otro mundo. Hoy en día, por las noticias que tengo, ya en muchos municipios los mismos cargos institucionales se lo están planteando. Y en algunos creo que están iniciando los pasos para que se lleve a cabo. Y eso hay que publicarlo cuando se sepa, para que todo el mundo sepa que se puede hacer, que es real, que no es una utopía. Y que es una parte para llegar a la utopía final, que la utopía nunca se consigue, por suerte. Sino hay que seguir caminando siempre hacia
ese faro, utopía. ¿No? El faro.
Sí, sí, sí.
A mí me encanta, no sé por qué, me quedé muy fijado, ¿no?, en aquello del el Neruda cuando lo destierran, ¿no?, y esas cartas que tanto ansiaba que le llevaba el cartero, ¿no?, y el cartero cuando se enamora y dice, oye, mira, colega, los poemas son de quien los necesita, ¿no? Entonces, esto llevado al momento que estamos viviendo, hay muchas herramientas, la renta básica, las iguales, la relación humana como la retomamos, la comunicación, las lógicas del intercambio de las habilidades y los conocimientos. Al fin y al cabo estamos hablando de proyectos, en plural, ¿no? Pero quería comentar contigo, Paco, algo que a mí me impresionó muchísimo. Julio del 2011, de repente este movimiento, en aquel momento emergente, nuevo, que nos asombraba a todas del 15M, convoca una jornada de lucha contra el pacto del euro. Una que lleva tantos años hablando de esto, de la importancia de deconstruir la Unión Europea, era, ve en las calles a casi 2 millones de personas descentralizados en territorios que cuestionan la Unión Europea y que cuestionan el euro. O sea, ¿realmente empieza a calar? ¿Cómo viviste y cómo vives este cuestionamiento del proyecto europeo en estos momentos?
Yo recuerdo, bueno, yo siempre he estado contra el proyecto desde que se planteó en su momento la Comunidad Económica Europea, no sé, el Mercado Común se llamaba en su momento. Siempre me opuse porque esto era un negocio organizado y además mal organizado, porque al final no sé en qué terminará esto, porque está tan mal organizado que la gente se ha convencido que está mal organizado, es el fallo del sistema. Y que la gente se dé cuenta que esto está mal, que no funciona. Y que los poderes políticos de cada país ya ni siquiera deciden. Bueno, ya no decidían antes, pero ahora ya se visualiza. Tuve la suerte de pasar por la Plaza de Cataluña, me parece que fue, o no sé si fue la Plaza San Jaime, y me quedé sorprendido de un debate que había en una de las asambleas, pues yo creo que ahí habían 300 o 400 personas hablando, con una naturalidad, sobre el fracaso de la unificación del mercado europeo, simplemente como hecho, como la gente hable de eso, para mí me fue una sorpresa, porque claro, yo vengo de las batallas de que eres el diablo cuando hablas de esos temas, y yo solo no, todos los compañeros que lo hacíamos, y cuando ves ahora que ya hay una asamblea en una plaza, sentado, hablando tranquilamente sobre estos temas, donde estaban pues los anarquistas, donde estaban la gente que quiere reforzar el sistema, que quiere simplemente pues, mejorar el sistema porque no han visto otro camino, y hay que discutirlo todo eso y a ver cómo nos convencemos que el reforzamiento del sistema no es otra cosa que el profundizar en las diferencias sociales. Pero la gente dice, no, es mejor que esto puede mejorar. Y hay otros que decimos, esto no solamente no puede mejorar, sino que esto hay que transformarlo, porque esa posible mejora va a ser la manta que tape todo el sistema y todo como estábamos hasta ahora, antes de visualizarse las cosas. Yo tengo una gran esperanza, creo que esto va a seguir avanzando, que ya se va a ir planteando, incluso a nivel político, me imagino que en algunos sitios se irá planteando, pues, oye, ¿qué hacemos determinados partidos avanzando en esta línea? Cuando realmente hay que buscar otras posibilidades para compartir con la gente la toma del poder, y no quiero que se vea muy fuerte eso de la toma del poder, porque al final todo es toma de poder. Cuando un partido se presenta a las elecciones es para tener concejales y estar en el poder. O sea, la toma de poder no tiene ninguna connotación negativa, todo lo contrario.
Empoderarnos, ahora que les gusta a las teóricas hablar de esto, ¿no?
Efectivamente.
El poder. Pero el capitalismo entonces está en pelotas, realmente ya lo tenemos desnudo, parece que la gente le ve... Pues que el cuerpo no es el que nos vendieron del anuncio de la colonia ni del coche.
Está desnudo, pero no está desarmado.
Y la gente lo ve realmente en pelotas, ve las miserias del capitalismo, tiene pelitos.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que cada vez está más visualizado, pero no nos engañemos, no está desarmado. No solamente no está desarmado, sino que se están armando con una fuerza tremenda, tremenda. Yo cuando hablan del comunismo chino, que para mí es la dictadura pura y dura del capitalismo, y la utilización de nombres para utilizar hombres, hablando de hombres de personas,
simular para aparentar,
efectivamente, porque al final es la dictadura más grande que hay, la explotación del obrero, del trabajador, como no hay en ningún sitio, cómo se están haciendo multimillonarios dos o tres personas a costa del trabajo de mil millones de chinos, que están trabajando como chinos, y encima los despreciamos, porque su trabajo los despreciamos, cuando ellos hacen el mejor trabajo que les dicen los patrones que hagan, y el peor trabajo. O sea, yo la quiero desmitificar, salió el tema, pero no tiene a lo mejor mayor importancia ahora mismo, pero quiero desmitificar eso de que lo chino todo es malo, que todo es tal. Los chinos es un pueblo que trabajan como chinos, hablándolo así en claro, y de donde se sacan los elementos más lujosos para esta sociedad y los elementos más pobres, porque lo que se quiere es limpiar todo el dinero de la sociedad para unos pocos, nada más. Yo te vendo cositas a un euro para que tú lo compres, y mil millones de cositas de un euro me hace a mí millonario, y después hago otra parte para que los ricos disfruten, para nosotros los millonarios disfrutemos de las cosas más lujosas que también lo producen las mismas personas, y toda esa riqueza se quedan dos o tres. En Estados Unidos ocurre exactamente igual, hablamos siempre de Estados Unidos como un mito tal. Y el capitalismo más brutal. O sea, allí es que un pobre que tiene un niño que está enfermo no lo puede llevar al médico. No lo puede llevar al médico. Si tú tienes un cáncer y tienes uno de los seguros, esos famosos obligatorios que te hacen en las empresas, te dan de baja a mitad de tratamiento porque ya no es rentable para el seguro. Esa es la realidad de Estados Unidos. La realidad de los trabajadores, de la gente que está abajo, que son millones. No son esa gran clase media a la cual tenemos que llegar todos, los de abajo. O sea, no es eliminar la clase media, yo no quiero eliminar a los que viven normal, con dignidad, yo quiero que los que no pueden llevar al niño al médico, lo lleven al médico, como los que lo llevan los otros también. Esos conceptos siempre que, no, hay que quitarle a este para darle a otro, no, simplemente hay que repartir la riqueza, y el que está bien, que no está exageradamente, sino vive lo normal, hay que aspirar a todo el mundo a vivir como es.
Para ir enfilando con Paco Tofan, tenemos que hablar de algunos temitas, reitero, desde el inicio de la entrevista, por medio y al final. Relación humana, bares, tiendas, de aquí para allá, cabreros, dar la cabeza, compartir. ¿Y cómo rompemos con las siglas? ¿Y cómo rompemos con las relaciones referenciales, hipervanguardistas, muy varoniles, que dificultan, ¿no?, el nosotras, el actuar juntas, no solo en lo electoral, sino en lo cotidiano? ¿Ves pasos en esto?
Sí hay pasos, yo creo que sí hay pasos y son muy interesantes y hay que darlos. Hay pasos todavía contados, pero sí los hay y hay que darlos. O sea, no es posible que los partidos llamados vanguardistas sean los que impidan que las personas compartamos las decisiones. No quiero hablar de siglas, pero las siglas hay que irlas eliminando. Yo no digo que hay que hacerlo volar todo, porque si hacemos todo volar siempre hay otro superior que se va a quedar con ello, pero lo que sí hay es que desmontarlo, también desenmascarar que detrás de muchas de estas siglas hay muchos intereses individuales y de grupos también que manejan, porque hay mucha gente con muy buena fe y con muy buena intención y muy válida dentro de los partidos, dentro de las siglas, pero muy válida. Yo no puedo renunciar a eso porque yo he estado también dentro de esa sigla. Pero hay que dar el siguiente paso. Las siglas no pueden ser un impedimento para que la gente conviva. Las siglas no pueden ser un impedimento para que compartamos una idea. Las siglas no pueden ser un impedimento para ejecutar cosas que nos hagan avanzar. Las siglas no pueden ser un impedimento para repartir la riqueza. Por discutir parcelas de poder. Si nosotros eliminamos en su momento las siglas, logramos hacer un grupo social en la que compartamos los problemas y seamos capaces a partir de ahí, de ese debate, llegar a encontrar las soluciones de cada uno de esos problemas, nadie va a tener en cuenta esa sigla. Va a ser duro, va a ser muy duro el poner en marcha todo eso. Pero si cada uno asumimos nuestra responsabilidad y estamos convencidos que sí se puede, que se puede avanzar, en que entre todos podemos solucionar los problemas y que hay recursos para hacerlo, si estamos convencidos de eso, que es lo que decimos dentro de nuestras siglas, vamos a quitarnos las siglas y unimos a la gente que está en las distintas siglas y verás cómo se puede avanzar así.
Hay otra máxima importante en esto de la acción sociopolítica, de construir la vida y responsabilizarse, ya una cantinela que a mí me alucina, pero la sigue una escuchando, que es que esto es cuestión de juventud, como que la vida es solo cuestión de la gente joven, o no, ¿cómo combatimos esto de los periodos? Ahora ya te toca a ti, que yo corrí, sí. Ahora ya no dicen delante de los bises, ya están en geriátrico, que le dicen, yo ya corrí delante de estos, ¿no? Ahora te toca.
Yo a veces lo digo, pero lo digo con otra intención, o sea, nosotras hemos tenido fallos muy gordos, al poner en marcha con otros compañeros la autogestión, etcétera, porque hemos hecho que los grupos sean dependientes de personas individuales y ese es un fallo que nosotros hemos tenido y que hay que irlo eliminando. El que si un grupo de autogestión se pone en marcha y porque personas pues se mueran, envejezcan, pierdan capacidades, porque todos perdemos capacidades, el grupo desaparece o se viene abajo, quiere decir que algo hicimos mal. Y ese es mi peso y mi carga que tengo encima siempre. Por eso trato de participar y después me echo un poco para atrás para que el grupo se desarrolle por sí mismo y no esté dependiendo de personas a nivel individual. Eso es fundamental.
Tenemos que poner en valor la limpieza, la apertura local, la caricia, la atención, ¿no? Y los cuidados, ¿no? Ya va siendo hora, ¿no? Ya va siendo hora. Bueno, Paco, tiraríamos 7 horas, 7 días, las dos somos aquí de lengua fácil, pero en nosotras las personas te agradecemos mucho el esfuerzo de explicación, de pedagogía y sobre todo tu tiempo, ¿no? Ese tiempo de enredos. Gracias.
Bueno, mi tiempo vale todo y nada, que es el tiempo que tenemos todos y todas. Unos escuchando, otros hablando, otros participando, cada uno tiene que asumir su papel y su rol. Pero sobre todo, no haciendo demagogia. A decir y compartir las cosas que se pueden llevar a cabo. Y es fundamental. Y de vez en cuando, querernos, darnos un beso, mirarnos, porque siempre hay luz. No
Paco,
todo negativo.
Paco Tofan, nosotras las personas, desde Canarias para el mundo. Ajul.
Un beso, ajul.
aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.